Bueno, gracias por atendernos y por tu tiempo. Bueno, se conoció este trabajo, finalmente, bueno, dieron a conocer los números respecto de cuánto se necesita para no ser pobre en Neuquén.
Sí, este es un trabajo que hace mensualmente el ISEPSI, tomando el índice barrial de precios, que es un relevamiento que se hace desde hace años en los negocios de cercanía, no en las grandes superficies, y se hace en Neuquén, Plotier y Centenario, de ahí se saca una media, obviamente, y nos da para la canasta básica total, que son los alimentos más servicios indumentarias, una familia tipo compuesta por cuatro, para no estar bajo la línea de pobreza necesita 376.500 pesos, sin tener en cuenta el alquiler, esto es muy importante, y la canasta básica alimentaria, que sería solo lo que se necesita para comer, digamos, está compuesta solo por alimentos, es de 168.800 pesos. En particular, medimos tres rubros, almacén, verdulería y carnicería, y es en carnicería en donde en este último mes ha dado un salto más grande que ronda el 45,72% de aumento en todos los productos de carnicería y desgraciadamente se centra mucho en los cortes llamados populares o aquellos cortes de consumo masivo como la carnaza, el espinazo, la nalga, la paleta. Todos esos han sufrido un incremento por arriba del 50%.
Recién fue sin querer esto, ¿no? Pero nos enviaban una lista de precios de La Pampa, por ejemplo, de los cortes de carne, las costillas 2.600, la pulpa 2.700, bueno, mucha diferencia, es prácticamente el doble lo que pagamos acá.
Claro, un kilo de nalga sale 4.000 pesos, un kilo de paleta 3.700.
Claro.
Un kilo de espinazo 2.950.
Claro, el asado, por ejemplo, estamos pagando 5.000 pesos acá.
Claro, exactamente. Acá lo tengo, el asado 4.490. Casi 5.000 pesos.
¿Y el aumento de la carne, este aumento marcado de casi el 50%, a qué se debe? ¿Ustedes pudieron conversar con carniceros?
No, mira, hubo un aumento muy grande a principio de año. Sí. En los primeros meses del año, y después se mantuvo, y ahora ha dado nuevamente un salto. De hecho, lo que venía aumentando mucho era el rubro de almacén, y este mes no es el tal cual, y verdura. La verdura siempre sufre muchas variaciones por el tema de las verduras de estación y demás, pero viene con un aumento grande, sobre todo de la papa, de la cebolla, del tomate. Bueno, esto se entiende más, el tomate se entiende más por no ser un producto de estación, pero... Sí. La papa y la cebolla, digamos, vienen aumentando muchísimo. Los huevos vienen en un aumento sostenido. Y en almacén, este mes ha sido, digamos, el rubro que menos aumentó, te estoy diciendo un 16%. O sea, menos un 16%. Pero venía arriba, sobre todo por el aumento del azúcar, de la polenta, de las lentejas. Y también en el rubro de almacén tenemos fideos guiseros, la manteca, ni hablar el yogur, el café un 40%, el arroz un 20%, o sea, todos productos de consumo masivo y cotidiano, digamos, que son difíciles de reemplazar por algún otro producto.
En los comercios de cercanía, que son los que ustedes miden, ¿han notado estos incrementos pese a los acuerdos de congelamiento de precios? En su momento fue el mismo Sergio Massa quien dijo, bueno, vemos que las grandes superficies o los grandes supermercados están cumpliendo un acuerdo de precios, algo que no estaba pasando en supermercados de gestión de China o supermercados chinos. Y en comercios de cercanía o de barrio, él lo atribuía también, después de las elecciones, ¿no?, a los proveedores.
Sí, la verdad que no hay mucho precio cuidado en los negocios de cercanía, que son los que nosotros medimos. No tienen ese margen, digamos, en general. Y son los grandes proveedores y las grandes superficies los que permanentemente son formadores de precio. Y también con esto, digamos, hay mucha especulación. Generalmente previo a que se hagan los acuerdos, digamos, y esto pasó el mes pasado, tanto con la nafta, cuando hubo el congelamiento de nafta, como con el acuerdo de los productos de precio cuidado, primero hay un aumento grande y después entran, digamos, a los productos de precio cuidado. La verdad que vemos un incumplimiento, te diría, de estas políticas de Estado, digamos, o de alguna manera dan lugar para la especulación.
Claro.
Si tenemos en cuenta la devaluación posterior a las elecciones, más los dos aumentos de nafta que hubo previo al congelamiento, casi es niñar el traslado al aumento que nos da a nosotros la canasta básica alimentaria, un 27%, un 20% la devaluación más los dos aumentos de la nafta. O sea que prácticamente cualquier modificación, digamos, en los parámetros de la economía coyuntural o lo que fuera, van a parar a los alimentos.
Mercedes, y perdón,
y
también
que las grandes...
Perdón, pero también esto del aumento del dólar, ¿no? Después de lo que pasó en las PASO, el dólar se disparó. Más allá de que la gente diga, no, pero a ver, o que los funcionarios digan. Pero es una devaluación, digamos, ¿no?
Sí, eso se
traslada inmediatamente a los precios y ahora uno se encuentra con que va a ciertos supermercados y no hay mercadería o hay poca. Entonces, bueno, uno pregunta, ¿qué pasa? ¿La están guardando? ¿La están reteniendo?
Bueno,
pasan muchos rubros, ¿no?
Bueno, mira, justamente dos días después de que se produjera la devaluación esta del 20% en el valor del dólar, que fue directo al precio de los alimentos, linealmente, casi automáticamente, algunas grandes superficies mayoristas de Neuquén tenían abierto, pero con las góndolas fajadas, digamos, sí, con las fajas de peligro para que no se consumiera. O sea, estaban esperando, digamos, ver cómo se desenvolvía esa situación y en función de eso aumentar nuevamente los alimentos. La verdad que el margen que tienen los almacenes de barrio es muy, muy poco. No pueden sostener. Y a veces encontramos en los almacenes de barrio precios más baratos, digamos, que las grandes superficies, porque las grandes superficies están permanentemente remarcando. A veces son dos veces por semana que se produce, digamos, la modificación en los valores de los productos. Eso no lo pueden hacer los almacenes de barrio, porque conocen al vecino, porque tienen otra relación, porque, bueno, por un montón de factores, digamos, les cuesta mucho más trasladar tan linealmente, digamos, los aumentos. Y después cuando ellos compren en los proveedores, claro, sí tienen esos aumentos. Entonces, bueno, también son sectores que la verdad que vienen muy golpeados.
Muy golpeados, sí. Aparte, digamos, el dólar bajó y no bajaron los precios.
Obviamente, eso no pasa nunca.
Esto es lo que pasa con las grandes cadenas. Claro.
Eso no pasa nunca. Nunca, nunca hemos visto... Mira, las veces que hemos visto retrocesos en los precios, que a veces nos dan disminución, solo se dan en el rubro de verdulería y por verduras o frutas de estación.
Sí.
Las naranjas, por ejemplo, a principio de año están más caras, en el verano están más caras, comienzan en invierno, bajan.
Sí, manzanas, por ahí. No.
Tal cual, o sea, eso tiene que ver más con las estaciones y los productos de cada una de las estaciones.
Bueno, agradecerte mucho este contacto con la radio en la mañana. Obviamente vamos a seguir ocupándonos y te vamos a seguir molestando en algún momento también para ver cómo se sigue trabajando con respecto a esto y obviamente las modificaciones que se van dando y que tiene que ver con el poder adquisitivo, porque por ahí también el bolsillo del laburante sabes que no se ha modificado demasiado, ni tampoco al ritmo de la inflación, ¿no?
Es que eso es lo que pasa, ningún asalariado logra, digamos, ganarle a la inflación en este país. No es lo que está pasando, por más paritaria, acuerdo y demás que haya, siempre se está por debajo. Nosotros hacemos el relevamiento una vez por mes, así que quedamos a disposición el próximo mes. Esperemos que el impacto no sea tan fuerte y no sea tan grande, porque, bueno, modifica completamente los hábitos nutricionales de la gente. El exceso de harinas, de grasas, de azúcares se ve en lo concreto en el territorio y también las consecuencias que eso trae, sobre todo en las infancias.
Seguro. Mercedes, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Mercedes Lamarca, referente del ISEPSI. Bueno, ¿y cuánto se necesita ahora para no ser pobre en Neuquén Capital? Y bueno, decía allí, Neuquén Centenario, Plotier, son los tres lugares donde se realizan estas mediciones, pero que después se hace, digamos, un número para el resto de la provincia, ¿no?